Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el gobierno venezolano no dio cifras, pero pidió incorporar a las escuelas a aquellos jóvenes que no están asistiendo a los institutos educativos. Mientras que en el panorama internacional, bueno, en Cuba ya no hay ni luz para trabajar. El gobierno emitió decreto paralizando la mayoría de las actividades laborales estatales en la isla cubana. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Comenzamos con el panorama nacional. Bueno, el gobierno de Venezuela no dijo las cifras, pero pidió incorporar a los jóvenes a las escuelas, ya que no hay muchos que no están asistiendo, sin decir cifras. Los centros educativos públicos del país, según la resolución recientemente firmada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, deberán recibir a los docentes jubilados que de manera voluntaria quieran reincorporarse. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, instó al Movimiento Bolivariano de Familias a buscar a todos los jóvenes que no estén escolarizados para incorporarlos a las aulas de clase. Ningún muchacho debe estar fuera del sistema educativo, señaló Rodríguez, citando en una nota de prensa. Se pidió a los voceros de este movimiento creado en 2014 para defender la educación pública y gratuita. Asimismo, indicó que se debe garantizar el cumplimiento del horario de clases, ya que miles de instituciones donde los maestros solo asisten 2 o 3 días a la semana para dedicar el resto del tiempo a otras labores que les generen mayores ingresos. Bueno, amigos, esta información sobre la educación venezolana la estamos tomando del portal de Banca y Negocios. Ahí está esa información y igualmente en el portal de la casa. Y tenemos destacada toda esta información de carácter nacional. Pasamos al panorama internacional y lo hacemos desde la isla de Cuba. Bueno, en Cuba ya no hay ni luz para trabajar. El gobierno cubano emitió un decreto paralizando la mayoría de las actividades laborales estatales. Se emitieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles, así lo dijo el primer ministro Marrero. Ante la emergencia energética que enfrenta Cuba, el gobierno decidió paralizar todas las actividades laborales estatales que no sean indispensables. Así lo informó el primer ministro cubano Manuel Marrero. En esta situación que se ha agudizado los últimos días, se metieron indicaciones adicionales para paralizar todas las actividades que no son estrictamente imprescindibles. Así lo dijo este jueves en una transmisión en cadena nacional por radio y televisión cubana, sin precisar el plazo de la medida. También el funcionario Marrero afirmó que la disposición es para priorizar el servicio a los hogares. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo más temprano en la red social X que la isla enfrenta una emergencia energética por los problemas para adquirir combustible en el exterior para alimentar su sistema de energía. Bueno, esta información, amigos, está también en el portal de la casa. Vemos que los cubanos nuevamente sufren estos apagones que se prolongan. Son cada vez más frecuentes, con un déficit de muchas jornadas del 30% aproximadamente de la cobertura nacional allá en Cuba. Por supuesto que esto tiene un impacto político y económico en esa isla. Bueno, nota que estamos tomando del portal de la casa y también del portal de W Noticias. Allí tenemos toda esta información destacada. Bueno, cambiamos de tema. La encuestadora Gallup sitúa a María Corina Machado y a Edmundo González con casi 40 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro. Como si estuviera en trance, Nicolás Maduro gritó varias ocasiones, huyó y se fue, antes de volver a insultar a la líder opositora que durante meses encabezó la caravana de la libertad que desembocó en la victoria histórica de las urnas, 67% para Edmundo, 30% para Maduro, según las actas electorales del 28 de julio. Bueno, María Corina vuelve a desmentir a Nicolás Maduro, y hora más tarde el ministro de Comunicación Freddy Ñáñez, que suele grabar los videos más personales de su jefe político, ratificó la información y también situó a Machado en España. Bueno, la realidad es que el país no ha cambiado de opinión, quiere con todas sus fuerzas a Maduro, lejos del Palacio Presidencial de Miraflores. Según lo dice la encuesta Gallup, así lo ha corroborado, María Corina se mantiene al frente del sondeo que determina cuáles son las figuras políticas con mayor aprobación, y lo hace con casi el mismo porcentaje obtenido en las urnas, un 66%. A solo un punto, con el 65% de los apoyos, se encuentra el propio González Urrutia, pese a encontrarse fuera del país. Maduro, 28%, ni siquiera encabeza el bando bolivariano, ya que obtiene un punto porcentual menos que el gobernador Rafael Lacaba de Carabobo. Bueno, así están las cosas, amigos. Muy por debajo, con tan solo 19% de aprobación, aparece Diosdado Cabello Rondón, flamante ministro de Interior y Justicia y Paz, que ha acumulado poder gracias a los nombramientos de los nuevos responsables de la policía política y de la contrainteligencia militar. Esta información la estamos tomando del Mundo de España, amigos, y en el portal de la casa también. Bueno, los obispos venezolanos se congregaron en la 45 Asamblea Plenaria Extraordinaria los días 15, 16 y 17 de octubre para orar y reflexionar sobre la realidad social, política y eclesial del país. Acompañados por laicos, sacerdotes y religiosos, representantes de diversas instituciones y áreas de servicio pastoral, escucharon resonar insistentemente en las mentes y en los corazones las palabras de Jesús: la verdad lo hará libres. Bueno, en esta declaratoria final de esta 45 Asamblea Extraordinaria, los obispos de Venezuela, dice, se han reunido los días 15, 16 y 17 para orar y reflexionar sobre la realidad social política de Venezuela. Rechazan de manera categórica la represión, las manifestaciones arbitrarias, la violación de los derechos humanos. Al contemplar la difícil situación por la que atraviesa nuestro país, se sienten interpelados por la palabra de Dios, que nos invitan a escuchar los clamores del pueblo y consolarlo. Renovamos nuestro compromiso con todos los hermanos que sufren invitamos todos a avivar la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Mostramos apoyo a las iniciativas de oración que desde diversas instancias se promueven para pedir la paz y el bienestar de Venezuela. Esta nota, bueno, viene de Obispos de Venezuela y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, ya regresamos. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high. And when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize. She was headed for Mama, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. Presentamos la nota positiva. La nota positiva, amigos, se la dedicamos a Andrés Jiménez, quien encabeza la lista de finalistas del Guante de Oro de la MLB. Así es, el venezolano Andrés Jiménez, el dominicano Juan Soto y el puertorriqueño Seth Lugo encabezan el listado de 18 jugadores latinos que figuran entre los finalistas anunciados este martes por la MLB al premio Guante de Oro en la temporada de Grandes Ligas. Jiménez, quien actualmente juega en la postemporada por los Guardianes, es uno o dos veces ganador del Guante de Oro en la segunda base. Entre ellas, el año pasado, cuando también fue escogido como ganador del Guante de Platino, como el mejor ganador y jugador defensivo de la Liga Americana. Por eso nuestra nota positiva, Andrés Jiménez. Cambiamos de tema, amigos. Las reclusas de la cárcel Las Crisálidas en Los Teques están pidiendo ayuda a gritos ante presuntos maltratos. Reclusas de este centro, ubicado en Los Teques, Estado Miranda, cantan el himno nacional y piden ayuda a gritos, pues asegura que están siendo maltratadas. En esta cárcel hay mujeres que están presas. a causa de las protestas postelectorales que se llevaron a cabo el 28 de julio. Esta nota la estamos tomando del Pitazo. En esta misma línea, 5 adolescentes detenidos en Caracas han sido pasados a juicio en la última semana por las protestas postelectorales. Han sido enviados a juicio en la última semana por tribunales con competencia en terrorismo. Los jóvenes recluidos al oeste de Caracas no aceptaron declararse culpable por una supuesta rebaja de pena. Miguel Urbina fue pasado a juicio la noche de este jueves tras audiencia preliminar ante el Tribunal 2 con competencia en terrorismo en los casos de Ángel Moisés Ramírez y Daiber Lucena, ambos detenidos en el Valle en Caracas el pasado 31 de julio, fueron enviados al juicio el miércoles 16 de octubre. Mientras tanto, sus representantes no pudieron estar presentes con sus hijos durante la audiencia preliminar, pese a que las leyes establecen que todo menor de edad debe estar acompañado por alguno de sus padres o representantes. Lo estamos tomando del portal Tal Cual. Bueno, famosa cantante venezolana, ya cambiando de tema, murió en México en su intento por llegar a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Se trataba de Geraldine Pinto. Murió la noche del lunes 14 de octubre en México sin cumplir un sueño, informó su novio Ronald Camargo desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas. Pinto, Geraldine Pinto, de 41 años, experimentó problemas de salud al llegar a México. Había salido de Colombia, donde emigró inicialmente rumbo a Estados Unidos por la selva del Darién y los países de Centroamérica. Aún se desconocen los resultados de la autopsia de esta joven cantante. Esta nota la estamos tomando del Pitazo. Bueno, y Maduro designó a Alex Saab como nuevo ministro de Industria y Producción Nacional. Asimismo, Alex Saab dijo Maduro que está muy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela. Saab reemplaza a Pedro Tellechea al mando del ministerio tras menos de 2 meses de su designación después de ser ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Mientras tanto, Tellechea dice que renunció al cargo por problemas de salud. He tomado la difícil decisión de renunciar a mis responsabilidades dentro de esta organización motivado a problemas de salud que requieren de mi atención inmediata. Todas estas notas, tanto la designación de Alex Saab como la renuncia de Tellechea, está en versión final. Nosotros, amigos, cerramos este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo, el dólar paralelo, bueno, sigue su tendencia alcista, ya está en 47,21 céntimos, y el dólar del Banco Central de Venezuela, la moneda oficial, está en 39,13 céntimos. Banco Central de Venezuela, 39,13 céntimos, y el euro en Bolívar es 42,37 céntimos. Con estos indicadores económicos nos vamos a escuchar música y ya regresaremos.
Don't matter.
Y a continuación, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país, esa Venezuela adentro. Bueno, comenzamos desde Tucupita. El portal Tanetanae nos trae esta información, ya que transportistas de allá de Tucupita están exigiendo aumentar el pasaje. Dicen que con el actual pasaje van a la quiebra. El director de transporte municipal de Tucupita, Gilberto Zamora, informó este jueves que de momento no existe ningún aumento del pasaje, como ya lo habían asomado algunos transportistas. Zamora explicó que las advertencias de aumento previenen de transportistas ilegales, con lo que ya no se está dialogando. No obstante, aclaró que en estas conversaciones se han reafirmado la posibilidad de sanciones si no se registran en las líneas correspondientes y sobre todo si no se ajustan a los acuerdos. Esta información, como les decía, está en el portal Tanetanae. Pasamos al estado Anzoátegui. Bueno, denunciaron el colapso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Las Garzas, allá en Barcelona, estado Anzoátegui. Un dirigente gremial aseguró que las consultas fueron suspendidas como consecuencia de las malas condiciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Las Garzas, allá en Anzoátegui. Edinson Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Motro Salud, en Anzoátegui, denunció el colapso del Hospital Domingo Guzmán Lander, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona. Aseguró que desde hace ya un mes las tuberías de las cloacas están colapsadas, por lo que se tuvo que suspender no solo el suministro de agua blanca para evitar que empeore la situación, sino también las consultas externas. Nota que estamos tomando del portal de La Casa y también del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos a Táchira. Un accidente que generó un choque entre una gandola y un vehículo dejó 4 muertos en la Pedrera, estado Táchira. En horas de la tarde de este jueves, una gandola impactó a un vehículo en la vía que conduce a la Pedrera, municipio Libertador. Según información preliminar, el siniestro habría dejado a menos 4 muertos, entre ellos un menor de edad. El conductor de vehículo de carga resultó ileso y los 4 ocupantes del vehículo habrían fallecido. Nota que tomamos del portal de La Nación del Táchira. Pasamos a la Guajira venezolana, la única luz que funciona es la del sol. Bueno, los cortes eléctricos en la parroquia Guajira, en el municipio homónimo del estado Zulia, están generando un impacto significativo en la vida cotidiana de sus residentes. Los apagones han llegado a extenderse por más de 24 horas, según los habitantes de la zona. Dice que la situación cada día se vuelve insostenible, especialmente en una región tan vulnerable. Bueno, atención a las comunidades indígenas, ¿dónde quedaría esto? Radio Fe y Alegría Noticias que nos destaca esta información. Pasamos a Sucre. Los sucrenses están exigiendo mejorar los servicios asistenciales para personas con discapacidad, que es ley ya, la discapacidad está en nuestra constitución. Personas con alguna discapacidad en el estado Sucre demandaron mayor atención por parte de los organismos oficiales. Es así como el pasado martes de 15 de octubre, los miembros de esta población llevaron a cabo una reunión en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de Cumaná, estado Sucre, con el fin de denunciar ciertas irregularidades que lo han estado afectando específicamente en el ámbito de salud, como falta de insumos y más mucha atención. Esta información la tomamos del Tiempo de Puerto La Cruz. Cambiamos de espacio, pasamos a Gran Caracas. Los pequeños comercios están preocupados por la distorsión del dólar en la estructura de los costos. Esto lo dice el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Luis Montero, quien resaltó la preocupación de los sectores económicos por la brecha que se pueda generar en el diferencial del tipo de cambio en medio de este periodo navideño. Y recordó que la temporada decembrina suele ser bastante movida en términos de consumo, por lo que las empresas y comercios realizan los inventarios con antelación para poder planificar la adquisición de materia prima y productos que se colocarán en la venta. Pero bueno, esta información en entrevista concedida al programa Tiempo, que transmite Unión Radio y lo guía el periodista Eduardo Rodríguez, afirmó que el problema de fondo es mantener la estabilidad del esquema cambiario en el país. Así finalizamos, amigos, este recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país, esas comunidades que de la Venezuela adentro que claman y piden para que sean resueltos sus múltiples problema. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que suena así. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Y en este segmento, amigos, hacemos un recorrido por el panorama internacional. Lo iniciamos desde Ucrania. Bueno, Volodymyr Zelensky descartó ceder territorio ucraniano para terminar la guerra con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky descartó ceder territorio ucraniano para poner fin a la guerra con Rusia y pidió el ingreso de su país a la OTAN al presentar el miércoles su plan para la victoria ante el Parlamento en Kiev. Familiares de soldados ucranianos desaparecidos les muestran su apoyo el 16 de octubre de 2024 en la Plaza de la Independencia de Kiev. Rusia tiene que perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una congelación de la línea del frente. No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía, declaró el jefe de Estado ucraniano ante los diputados al delinear su plan. Nota que estamos tomando del portal RFI. Bueno, fue publicado los resultados de la mayor encuesta sobre Eucaristía, con casi 16.000 respuestas. Esta es la encuesta más grande jamás realizada entre los fieles católicos, destacando el anhelo por una renovación litúrgica y el regreso a prácticas tradicionales que, según muchos, se han ido erosionando con el tiempo. Esta encuesta, realizada por la Coalición de Presencia Real, ha puesto de manifiesto una inquietud profunda entre los católicos practicantes en Estados Unidos, el deseo de una mayor solemnidad y reverencia en la celebración de la Eucaristía. Entre las preocupaciones más comunes están la distribución de la comunión en la mano, una práctica que se ha generalizado desde la década de 1970, pero que, según el 58% de los encuestados, ha tenido un impacto negativo en la creencia de la Sagrada Eucaristía. La encuesta no solo expuso el descontento generalizado hacia la distribución de la Sagrada Comunión en la mano, sino también hacia el uso de ministros extraordinarios para su distribución, una práctica que, según la Iglesia, debería reservarse para casos excepcionales. También otra preocupación expresada por los católicos señalan que la conducta del clero en torno a la Eucaristía ha sido en muchos casos irreverente. También reveló que existe una percepción generalizada de debilidad en el liderazgo eclesiástico, lo que socava la autoridad moral de la Iglesia. También el traslado del tabernáculo desde el centro del santuario, la falta de genuflexiones y la actitud informal hacia la Eucaristía fueron mencionados. Otra cuestión señalada por más del 71% de los encuestados fue la crisis del abuso clerical y el papel de la homosexualidad dentro del sacerdocio, identificándolos como elementos que han erosionado la confianza en la Iglesia y afectando la fe en la Eucaristía. Bueno, hacen una serie de recomendaciones, amigos, y nosotros se lo recomendamos, lo ubiquen en Reporte Católico, igualmente en el portal de la casa. Cerramos este recorrido internacional con China. El Banco Central de China lanzó la línea de swap para impulsar el mercado de capitales. El Banco Central de China lanzó este viernes el mecanismo de swap de compañías de valores, fondos y seguros con una cuota inicial de solicitud que supera los 200 millones de yuanes, unos 28.100 millones de dólares, para apoyar el desarrollo sano y estable del mercado de capitales. Bueno, un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos corresponden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal del swap. Así lo dice el portal chino Xinhua. Y nosotros finalizamos, amigos, nuestro recorrido por el panorama internacional y también finalizamos nuestro programa por esta semana, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y también les agradecemos que nos escuchen a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo por allí, nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, les decimos gracias por su sintonía y será hasta la próxima. ¡Feliz fin de semana!